Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Efectivamente estamos ya en las noticias como son, un programa que pretendemos enriquecer el conocimiento de todos ustedes para que puedan sacar sus propias conclusiones, para que puedan al menos debatir, tener tema de conversación. Ese es el interés de este programa, Las Noticias Como Son. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante y es el tema de Colombia. Como todos conocen, me imagino que las noticias también allá les habrán llegado, por supuesto. Hubo un atentado terrorista en Colombia, un atentado con 21 muertos, más de 70 heridos. Y ese es el tema que vamos a abordar hoy en este programa, Las Noticias Como Son. Para ello, pues ya tenemos en línea telefónica al doctor Adam Isaacson, de la Oficina Latinoamericana en Washington, por sus siglas en inglés, WOLA. Este importante think tank, se le puede llamar, este importante centro que en definitiva sigue muy de cerca toda la situación latinoamericana. Por otro lado, nos acompaña desde La Habana Miriam Leiva, la periodista independiente Miriam Leiva, y desde Madrid, España, Michel Suárez, nuestro copresentador. Con ellos vamos a discutir el tema de Colombia, ya no solamente el atentado desafortunado que ha sufrido una vez más el pueblo colombiano, sino a partir de ahora, porque se le está atribuyendo el atentado al Ejército de Liberación Nacional, el ELN. En muy pocas horas, el gobierno colombiano, las autoridades colombianas, ya han dado, primero, con toda una investigación, saben el autor intelectual quién fue, cómo se planificó el atentado, incluso se habla de que este coche bomba o esta camioneta pudo ser activada a control remoto con nombres y apellidos, toda la historia de las inspecciones, los viajes que ha dado esta camioneta, las personas, etcétera. Pero yo creo que debemos comenzar, por supuesto, saludando a todos nuestros invitados, pero quiero darle la palabra al doctor Adam Isaacson, saludarlo, darle la bienvenida, las gracias por estar con nosotros en el programa, y aprovecho ya para hacerle la primera pregunta y avanzar en el tiempo, y es: ¿qué significa este atentado cuando todos creíamos que ya Colombia había pasado esta etapa de los atentados políticos de los grupos irregulares o los grupos terroristas dentro del país, como fue la FARC y ahora queda el Ejército de Liberación Nacional? Doctora Isaacson, gracias por acompañarnos y ahí está la pregunta.
Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes a pesar del tema. Bueno, Colombia, eso evidencia que Colombia no ha salido de su problemática de grupos armados y de narcotráfico, de crimen organizado, de criminalidad violenta. Con la salida del escenario de la FARC sí hubo una mejora, alrededor de 12.000, 13.000 personas entregaron armas o salieron de las cárceles y salieron del conflicto, pero todavía había alrededor de 2.500 miembros del ELN, un número parecido, un poco más grande, de miembros de pequeños ejércitos paramilitares de narcotráfico, grupos regionales y también un número creciente de disidentes de la FARC, y grandes territorios en todo el país sin presencia del Estado. Entonces, varios grupos con capacidad de hacer ataques como lo que presenciamos ayer. Pero hay que decir que Colombia, eso no quiere decir que Colombia está volviendo a lo que era en los años 90, principios de los años 2000. Es mucho mejor. Un ataque así es algo que apenas pasa ahora, especialmente en las grandes ciudades. Y es un país bastante distinto.
Claro que sí. Pasamos a La Habana. Miriam Leiva, nuestra periodista invitada. Gracias por acompañarnos, como de costumbre, Miriam. Un placer. Si quieres algún comentario o directamente preguntarle al señor Isaacson.
Bueno, un saludo para todos y específicamente para el doctor Isaacson. Sí, esto es una cuestión que indudablemente conmociona, ¿no? Tantas personas muertas, heridos, y que haya podido entrar a una base militar, ¿no? Uh-huh. En definitiva, también nos preocupa que vuelva, ¿no?, la situación de violencia que ha habido en Colombia, pero bueno, parece que no es tan grande, y sí todavía siguen a cada rato oyéndose que hay, o sea, matan a hacen atentados a, o matan a luchadores de los derechos humanos o determinadas personas. Yo quisiera preguntarle al señor Isaacson, ¿qué piensa él de cómo puede progresar en este sentido el proceso de paz si fuera el Ejército de Liberación Nacional, y si se trata de alguna facción dentro del ejército, o es una cuestión a nivel, digamos, de toda la dirección del Ejército de Liberación Nacional?
Uh-huh. Bueno, yo veo cuatro posibilidades del por qué pasó este ataque. El primero, que realmente descarto, pero hay que decirlo, es que tal vez no fue el ELN, fue otro grupo, alguien que tenía una pelea con la policía por tema de narcotráfico, no sé, que buscaba que parezca que el ELN lo hizo. Pero dudo eso. Si fuera el ELN, hay tres posibilidades que quedan. Primero, el ELN quiere salir ya del proceso de paz. El Comando Central hizo la decisión de hacer ese ataque tan feo, tan grosero, horrible, para darle fin al proceso, para que Colombia, el gobierno de Colombia, tuviera que ser el primero de levantarse de la mesa de manera formal. Segunda posibilidad es que el Comando Central del ELN creó, de alguna manera perversa, que tal vez este fue una demostración de fuerza, diciendo que no estamos derrotados, y así el gobierno de Colombia tiene que flexibilizarse en la negociación. Eso sería una mala calculación si fuera así. Y la tercera posibilidad que usted mencionó es que tal vez hay una facción anti-proceso de paz dentro del liderazgo de ELN que trabajaba eso. Un ataque que debía haber necesitado varios meses de preparación y una logística bastante sofisticada para hacerlo de alguna manera sin el conocimiento del liderazgo del grupo de ELN. Pero es una posibilidad de que hay una disidencia interna. El problema, si fuera así, el dilema para los líderes de ELN sería decirlo, que eso sería admitir que son tan divididos y débiles que ni siquiera mandan a su propia gente. Entonces probablemente nunca reconocerían eso y tendrían que enfrentar esa acusación. Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy me cuentan que esta noche a las 7 de la noche el presidente Duque va a dar un discurso televisivo. Yo supongo que sí, va a darle fin final al proceso de paz con ELN. Va a decir que los negociadores de ELN en Cuba van a tener de nuevo, van a rehabilitar sus órdenes de captura de Interpol y van a tener que salir del país, de Cuba.
Claro, esto hasta cierto punto, esto complica la situación, porque las negociaciones también se están llevando dentro de Cuba. ¿Qué va a hacer el gobierno cubano? ¿Va a expulsar a los negociadores del ELN que están dentro de Cuba? Es una muy buena pregunta. Decía Isaacson, y ya le paso a Michelle, el ministro de Defensa Guillermo Botero dijo que al menos se calcula que demoró 10 meses en planificarse este atentado, lo que significa que es muy difícil que la dirección del Ejército de Liberación Nacional no supiera nada. Durante 10 meses planificándose el atentado, de acuerdo a Botero, es muy difícil que no supiera nada. Michel Suárez.
Sí, muchas gracias, Amado. Un saludo para todos desde Madrid. Señora Isaacson, las palabras recientes del líder negociador de las FARC, Iván Márquez, que dijo esta misma semana que se arrepiente, o vino a decir que se arrepiente de haber dejado las armas, de haber abandonado las armas tan temprano, porque según él no se han cumplido todas las expectativas, ¿no?, después del proceso de paz con las FARC. Este tipo de declaraciones, ¿cómo juegan en un contexto como este, atentado de por medio?
Bueno, el mensaje más venenoso de eso es el mensaje de Márquez a los disidentes y también al ELN fue quedarse con sus armas. Sus armas son el único peso que tienen para motivar o para incentivizar al gobierno colombiano de hacer cualquier cosa. Y una vez que dejen sus armas, están débiles y impotentes. Eso más o menos fue el mensaje que dio, y el ELN seguramente estaba escuchando bien. Entonces, eso, si los la parte del ELN que no quiere seguir en las negociaciones, que quiere seguir con secuestros y extorsiones y todo lo que andan haciendo, ellos se ven con argumentos fuertes cuando el jefe negociador de la FARC lanza un discurso así en el debate interno dentro del ELN. Están más fortalecidos.
Claro, hay muchos que se preguntan, y entre ellos me imagino que muchos de nuestros oyentes se preguntan, bueno, ¿y por qué hay que negociar la paz con estos grupos terroristas? Hay que darle militarmente, exterminarlos, acabarlos, y punto. Yo le hago la pregunta a Isaacson, quizás con la guerrilla era distinto por todo la logística y el tiempo que tuvo el Ejército de Liberación Nacional, sin duda lleva mucho tiempo también igual, pero yo creo que la estructura no es igual al que fue la guerrilla, en este caso la FARC. ¿Está en capacidad el gobierno de Colombia de eliminar por completo, hacerle la guerra al ELN y eliminarlo?
Bueno, se ha decidido, creo, que el ELN, que derrotar al ELN sería, a pesar de su de ser un grupo menor, derrotarlo sería algo bastante difícil, tal vez tan difícil que derrotar a la FARC, por dos razones. Primero, el ELN solo opera en como 4 o 5 regiones del país, pero en esas 4 o 5 regiones realmente no ha expandido mucho. En esas regiones llevan décadas y tienen raíces muy profundas. Tal vez no tienen el amor de la población, pero tienen muy buenos contactos, tanto en el gobierno como en sectores no gubernamentales. Entonces, desarraigarlo sería muy difícil. Y gran parte del ELN no anda todo el tiempo encamuflado. Es que son guerrillas de no de tiempo completo. Entonces, eso hace aún más difícil separarlos de la población. La segunda razón es porque al menos algunos de los líderes principales del ELN pasan gran parte de su tiempo en el lado venezolano de la frontera. Entonces, esta estrategia de bombardeos que utilizaba tanto el gobierno colombiano en contra de líderes de la FARC para debilitar a la FARC y matar a líderes no funcionaría tanto en el caso de ELN, porque están en suelo venezolano y también, como dije, como están tan mezclados en la población, no viven como vivía la FARC tanto en campamentos aislados. Entonces, bombardeos aéreos no suenan como la opción idónea realmente para debilitarlos.
Claro, sí, de hecho, difícil. Sí, no, de hecho, apoyo su opinión, su comentario, porque se demostró que este carro, este automóvil cargado, esta camioneta cargado con estos kilogramos de explosivos, había estado en la frontera de Venezuela recientemente. Wow, había estado, ya el gobierno lo informó. Miriam Leiva, más con Isaacson, adelante.
Bueno, es que realmente estaba pensando en hasta qué punto el gobierno cubano, bueno, apoya a ELN no solo en las negociaciones, sino esos contactos anteriores, ¿no?, que existían históricos en la situación actual de América Latina, que ha cambiado bastante, ¿no? Hay una, digamos, una reagrupación por los cambios en las presidencias. Y por ejemplo, la misma CELAC que está en estos momentos paralizada. Entonces, ¿cómo pudiera todo esto afectar las relaciones del gobierno cubano con América Latina?
Bueno, Cuba sí estaba involucrado hasta en el mismo nacimiento del ELN. Los líderes, los fundadores del ELN se entrenaban en Cuba y prepararon mucho con Cuba. Hubo una cierta solidaridad entre ELN y Cuba, por lo menos hasta los años 90. Cuba sí cambió su discurso en los últimos años del gobierno de Fidel y con Raúl, diciendo que mira lo que pasa con Hugo Chávez y todo eso, uno puede llegar por la vía electoral y los guerrillas son como anacrónicos. Y por eso han auspiciado tanto las negociaciones con FARC que como ELN. Creo que es Venezuela que tal vez tiene mejores relaciones, especialmente en el tema militar o de cooperación militar con ELN, que Cuba. Cuba tal vez hace como apoyo político, pero si Cuba está buscando mejorar sus relaciones con una región que ha cambiado tanto con el parálisis del CELAC y la salida de tantos líderes de izquierda, ser percibido como un apoyo militar o de inteligencia con ELN sería para ellos un estorbo y con poco beneficio para Cuba tener esa relación. Entonces, pero yo miraría mucho más la relación entre ELN y Venezuela.
En este momento, claro, dice Prensa Asociada que el grupo inspirado por Cuba,
sí,
que se cree y cuenta con unos 1.500 combatientes, nunca ha tenido la capacidad ni ha demostrado interés para realizar actos de violencia tan espectacular. Así que parece que, de todas maneras, ya le paso a Michelle nuevamente, el gobierno cubano, estoy leyendo la página de Granma, el diario oficial del Partido Comunista Cubano, está rechazando y condena este acto que ha sucedido en Colombia y le llama métodos y prácticas terroristas. Dice que el gobierno cubano, el Cuba, como ellos dicen, se atribuyen que Cuba es el gobierno. Los métodos, o sea, se condena los métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales sean las motivaciones. Ha dicho Granma, el órgano oficial, o sea, la declaración oficial de la Cancillería cubana. Michel Suárez.
Bueno, en este caso que acabas de mencionar, Amado, el gobierno cubano ha hecho lo que se conoce popularmente como hablar del milagro sin mencionar el santo, ¿no? Porque omite cualquier alusión a los posibles responsables, ni siquiera se ofrece información sobre la marcha de la investigación y quiénes podrían ser, todavía no está terminada, los posibles responsables del atentado. Yo me gustaría preguntar al señor Isaacson acerca de la experiencia de Centroamérica, la experiencia que hubo en Centroamérica con lo que es la integración de los ex guerrilleros, ¿no? Mm-hmm. Que en muchos de estos casos, cuando terminaron las guerras civiles de El Salvador, Guatemala, muchos de estos guerrilleros pasaron directamente a la delincuencia organizada, ¿no? Lo que complicó toda la situación de criminalidad de Centroamérica. En el caso de Colombia, ¿cómo se está viviendo esa integración, por lo menos, de los ex guerrilleros de las FARC? ¿Y cómo se está haciendo, cómo se debería hacer para que no suceda lo mismo con El Salvador y Guatemala?
Bueno, sí, la reintegración de los ex FARC no anda muy bien. Puede ser peor, pero ahora algo como 1.500, tal vez, ex miembros de la FARC se han dado por vencido con la reintegración y han tomado las armas de nuevo como miembros de varias disidencias, grupos de reincidentes que en más que nada están viviendo del narcotráfico. Y esas disidencias están creciendo más por reclutamiento de gente que no es ex guerrillero, pero están creciendo. Y la cosa es que la oferta del gobierno de Colombia no ha sido suficiente. Le han dado como un estipendio de 90% de un sueldo mínimo mensual para 2 años. Algunos han accedido a entrenamiento para nuevas capacidades, cosas así. Pero gran parte de ellos, quienes han querido desmovilizar de manera colectiva, siguen sin mucho que hacer en zonas rurales, un poco inseguras, en situaciones precarias. Y gran parte de ellos quieren volver a ser campesinos. Para hacerlo necesitan tierra. El Acuerdo de Paz nunca previsto eso. Uh-huh. Y no hay nada para tierra para los excombatientes. Están lentamente aprobando proyectos productivos rurales para ellos y creo que hay mucha esperanza en darles proyectos productivos rurales, pero esto anda demasiado lento, como está diciendo la misma misión de Naciones Unidas.
Ya. Nos quedan muy poco tiempo, pero le voy a dar una noticia a los oyentes.
Ajá.
Quien hizo el atentado, de acuerdo al gobierno colombiano, es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues para curiosidad, señora Isaacson, la nota de la Cancillería cubana habla de los muertos. habla de los heridos, condena el ataque terrorista, dice que Cuba está en contra de todo, que fue una explosión con un vehículo que dejaron frente a una academia. Menciona las palabras que dijo el presidente Iván Duque en Twitter y dice que tras la explosión llegaron los equipos de rescate, pero nunca Granma dice que está adjudicado al Ejército de Liberación Nacional. Por lo tanto, quiero cerrar el programa diciéndole a los cubanos, a los oyentes en Cuba, que de acuerdo al gobierno colombiano, el autor intelectual es el Ejército de Liberación Nacional, porque Granma condena el atentado, pero no dice quién es, como decía Michelle. Menciona, ¿cómo es Michelle? Menciona el santo, pero no...
Menciona el milagro, pero no el santo.
Pero no el santo. Sus palabras finales, Isaacson, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Yo creo que se equivoca el ELN realmente al hacer esto. Yo creo que ahora se cierra todo posibilidad, o como usted decía, es que no quieren más diálogo, ¿no?
Es difícil imaginar que seguirá el proceso de paz después de hoy. No sé qué puede salvarlo. Y creo que sí. Cuba probablemente va a recibir una solicitud del gobierno de Colombia de expulsar a esos jefes del ELN que están ahí negociando. Y va a ser para Cuba decidir qué hacer. Obvio, no mencionar el nombre del ELN en Granma es obvio, porque eso le pone a Cuba en una posición delicada con tanta gente del ELN en su país en este momento para las negociaciones. Diplomáticamente difícil, pero si Colombia pide que se vayan de Cuba, Cuba va a tener que cumplir.
Claro. Bueno, de todas maneras, ya como última nota les digo ya han comenzado algunas de las acciones por parte del gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia ya canceló las cuentas de Twitter de la guerrilla, o sea, del ELN. Las acaba, está entrando la información ahora, Isaacson. Acaba de cancelar las cuentas de Twitter, todas las páginas de Twitter, para que no existan comunicaciones. Los tienen bien ubicados, así que es lo que tenemos en este momento. Y por supuesto, el Papa Francisco ha condenado el ataque también. Hay muchos.
¿Con ya nombre de ELN?
Bueno, sí, aparentemente sí. Aparentemente,
wow,
sí.
Wow, wow.
De todas maneras, muy buena nota para finalizar el programa.
Uh-huh.
Gracias, doctora Isaacson, Adam Isaacson. Gracias, Miriam Leiva, un placer. Y gracias, Michelle Suárez. Gracias por estar con nosotros. Gracias también, por supuesto, y sigo agradeciendo a Juan Pendaja, a Johnny Hilfer por habernos acompañado en el programa. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí. Ahora viene Hoy en Cuba con Tomás Cardoso. No apague el radio.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, Algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9 continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Maravilla.